Bienvenidos a nuestro primer episodio en donde vamos a hablar de juegos, juegos y más juegos. Al ser nuestro primer episodio, pues como escucharán, no tenemos un nombre todavía. Y bueno, pues ahí iremos armando todo, básicamente, pero pues espero que nos escuchen, les guste. Y esto es una discusión acerca de los juegos que nos gustan, que van a salir, que hemos jugado, mejor dicho, de todo y alrededor de los juegos, no solamente de juegos como tal, pero alrededor de los juegos, especialmente en este episodio que vamos a hablar de unos libros en los que se basaron unos juegos que todo el mundo los debería conocer, que se llaman The Witcher. Pero bueno, ¿por cuál empezamos entonces? ¿Qué quieres hablar?
Pues hablemos de Inside, que es como lo que más tengo
Presente.
presente, exacto.
Listo, genial. Bueno, Inside, yo lo recomendé, básicamente, pero vos ya lo conocías.
Claro.
Tiene unas críticas increíbles. Si querés, dame pues como un resumen de quién es Inside, básicamente de qué compañía, por qué llegó a tus manos, por qué lo jugaste y como el background un poco de. Pues a mí me parece que es importante mencionar de dónde vinieron ellos, que es muy importante mencionar Limbo, el juego.
Sí,
No sé si lo jugaste.
obviamente. Pues, a ver, Inside es un juego plataformer y de puzzles desarrollado por la compañía Playdead. Creo que son daneses. Y pues son muy famosos por haber sido los creadores de Limbo. Obviamente ahora son famosos también por Inside, pero Limbo fue uno de los primeros juegos que ayudó a, ¿cómo es?
Propulsar su éxito.
Claro, no, y no solo eso, sino a popularizar el desarrollo independiente en la industria de los videojuegos, pues porque en
Como
esa
los indie
época,
games.
exacto, en esa época unos cuantos, pues entre los juegos que popularizaron los juegos indies estaban Braid, estaba Limbo, Fez, y bueno, pues hicieron parte de esa primera onda de juegos independientes con una gran recepción, con una muy buena recepción en los medios. Y pues aquí estamos como 10 años después de ese boom y
Con
obtenemos,
Inside.
sí, exacto, un juego excelente con Inside.
Pero bueno, a mí lo primero que tengo que decir es que honestamente no pensé que me fuera a gustar tanto. Es decir, básicamente todo el juego. La dirección de arte, la jugabilidad. Porque, o sea, básicamente no le tengo críticas en este momento al juego. Espero que vos tengas alguna porque yo honestamente no le tengo y no se me ocurrió nada cuando lo jugué. Quedé boquiabierto con el juego, con lo que propone y con la temática que toca y con la historia, es decir, todo me gustó mucho, además que es muy como, no sé si ustedes han visto Black Mirror, pues, o ese estilo de series que es como son muy como ácidas, o sea, uno las juega y como que es una, son temáticas muy
Sí,
duras
uno queda un poco rayado.
pero que además son temáticas que son duras, pero que podrían pasar, es decir, pues.
Cuando después de que dijiste Black Mirror y ácido, como que te me muteaste, igual.
¿Pero me escuchas?
Ahorita mismo sí, en ese
Bueno.
momento te muteaste por completo, entonces no sé
Ah.
qué putas dijiste.
No, pues. No sé qué dije. La verdad, pues no, hablando un poco de que Inside, o sea, que son temáticas que son muy oscuras, pero que pueden llegar a pasar. Es decir, que
Claro.
no es imposible que pase. No es como una vaina, pues, como llegaron los alienígenas. No, puede ser algo. Un estado, por ejemplo, del Big Brother is Watching You o el Gran Hermano TV.
Claro.
Pero bueno, contanos un poco de qué trata Inside.
A ver, pues es un poco difícil porque también queda a cierto nivel como a lo que la persona interprete, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, inicialmente arrancas con un niño que es perseguido por personas aparentemente y que lo quieren pues asesinar
Sí,
a
y no se
toda,
sabe por qué, no dice
exacto,
nada.
a toda costa. Y durante el transcurso del juego te vas dando cuenta de que en esta sociedad o bueno, en esta zona geográfica
Este
específica,
mundo.
exacto, a ver, existe como una forma de control mental donde tienen a
Como
múltiples.
que tienen, sí, tienen a la gente como brainwashed, como que les lavaron el cerebro a todo el mundo y los tienen como todos. Sí.
Claro, aunque, digamos, por la falta de facciones en las caras de los personajes, queda muy a la interpretación de del jugador si son realmente personas o si son otra entidad.
¿Qué diría? Yo diría que son personas.
Yo, no, yo creo que no son personas. Incluso al final del juego llegué a considerar, o bueno, a mitad del juego empecé a considerar que el protagonista ni siquiera es una persona.
¿Y por qué no? A mí nunca se me pasó por la cabeza
¿No?
eso.
Bueno, porque, a ver, hace poco empecé a ver, de casualidad, Young Justice, una serie de animación sobre la Liga de la Justicia, bueno, del universo de DC. Y uno de los primeros nive capítulos, niveles, trata sobre que, digamos, el grupo llega a una, a ver, como a una, a un laboratorio secreto donde tienen un montón de como seres extraterrestres. No sé si realmente si son extraterrestres o si son un producto de experimentación genética. Y durante, o sea, en ese laboratorio encuentran un clon de Superman. Y todos los clones, a pesar de que están como subyugados a unos líderes, a los humanos, digamos, intentan ayudar pues al clon de Superman a escapar. O sea, como que lo ven como la única forma de salvar su raza en totalidad. Entonces vi como ciertas similaridades ahí, porque si te das cuenta, en una parte como que liberas a estos humanoides, porque o sea, al final del juego hay una parte donde vos liberas a unos tipos que están suspendidos en el agua y los vas a ver y tienen como, o sea, son mutantes, no tienen como un cuerpo bien hecho, están todos mal formados y no sé qué. Pero se hacen como alrededor tuyo a intentar protegerte. Y aparte, si vos te quedas quieto un rato y analizas las animaciones, como que te soban la cabeza y no sé qué, como mostrando una actitud muy
Afectuosa.
afectuosa, exacto.
Okay, esa nunca la había pensado, la verdad.
Entonces, digamos que esa fue como una de mis conclusiones, de que en realidad el niño es como uno de los clones o de los mutantes o del, no sé, producto
Pero
genético.
¿pensás que el mundo en el que él vive sí son es humanos? ¿De la gente que lo está persiguiendo son humanos? ¿Los científicos que crearon esos humanoides son humanos?
Yo creo que sí.
Ok.
¿Vos lograste obtener el final secreto?
No lo logré obtener.
Ya, bueno, es que no
Pero
es,
sí lo vi, sí lo vi, sí
ya,
lo
no
vi.
es fácil. O sea, yo la verdad,
No, no es fácil.
cuando terminé el juego, creo que son 13 puntos secretos, 13 o 12 puntos secretos que si logras activar durante pues el transcurso del juego, puedes obtener un hint de cómo obtener el final secreto. Y hay tres puntos que realmente están extremadamente escondidos, o sea, solamente los encontrás de casualidad o con un walkthrough, creo yo. Entonces, pues obviamente, después de haberme pasado el juego y sabiendo que existía un final secreto, pues me puse a buscar en internet cómo se conseguía. Los obtuve y pues vi el final secreto.
Ok, no, yo no lo obtuve, bueno, ¿por qué llegamos a hablar de esto? Básicamente porque decíamos que, pues listo, puede que ellos sean humanoides o no sean humanos, pero el punto es que, pues un estado así puede llegar a pasar, ¿no? Como un estado así como
Claro.
súper oscuro, pues en donde sea completamente opresivo, en donde la gente la tengan totalmente lavada el cerebro.
Exacto. Y la impresión inicial que te da el juego es de eso, de una, como
De un estado
de una
opresivo.
distopía así donde controlan a la gente y solamente algunas personas tienen el control sobre otras. Y pues me causó bastante impresión encontrar que, pues obviamente, no sé si has notado, pero los juegos de Playdead te ponen en el rol de un niño, que es como la entidad más vulnerable, pues, a comparación de personas adultas y no sé qué, o sea, sos una persona sin ningún tipo de protección. Y a diferencia de el limbo, por ejemplo, en este caso encontrás que hay otros niños en el background, más o menos, como que observan lo que se está desarrollando y son indiferentes a esto. Entonces, pues no sé, se me hizo bastante pesado ese aspecto.
Pues yo creo que es importante mencionar que yo creo que para que Inside sucediera tenía que haber sucedido Limbo. Es decir, Limbo fue un juego bastante importante que fue un progreso para que ellos pudieran llegar a un juego como tan bueno como lo es, lo fue o lo es Inside, pues, porque Limbo yo creo que eran como que las bases que ellos tenían. Igualmente es un juego muy bueno, pero gracias a Limbo y gracias a la experiencia que el equipo tuvo haciendo Limbo, yo creo que ahí fue que pudieron llegar a ser, digamos, pues,
Claro.
el juegazo que es Inside.
Y es que si uno compara Limbo con Inside, se nota pues mucho la diferencia en cuanto a qué, en cuanto a que en Limbo la narrativa es muy escasa y simplemente es como un juego de necesito escapar. O eso me da la impresión a mí. En cambio, en Inside sí hay una narrativa muy bien desarrollada, a pesar de que no hay voces ni
Sí, la
nada.
narrativa es impresionante, es decir, la historia que cuenta, que es como decís, abierta a interpretación, pero igualmente la historia que cuenta es, a mí me pareció increíble. Yo te decía antes que no sé si tengas alguna crítica del juego, yo no le encontré ninguna.
Realmente no. O sea, sí
Es que es muy
es un juego
cortico.
corto. Exacto, esa es
Único,
como la
sí.
única crítica. Pero lo que hace, lo hace muy bien. Una de las cosas que más me gustó era que las animaciones del personaje principal están muy bien hechas, son muy fluidas.
Viscerales, por lo menos las animaciones en cuanto a cuando muere, digamos, yo sé pues en general, sí, pero
Claro,
pues cuando muere
cuando
ya.
muere es súper visceral, exacto.
Sí.
Al igual que en Limbo
En
también.
Limbo, sí. Pero creo que en este más, creo que en este más. Como que ellos no se apartan pues de mostrar al niñito básicamente cómo
Claro,
se
siendo
lo.
despedazado.
Sí. Y.
Sí, y la diferencia también está en que Limbo era 2D, pues principalmente, y este es 3D, entonces como que hay más
Este es más
detalle
o
a
menos
eso.
2D, como
Sí, es
2.5D, diría yo.
2.5. Yo lo que decía de las animaciones es, por ejemplo, cuando el niño corre. Ves como que, o sea, como que es su estado emocional. No sé si me hago explicar. O sea, como que tiene afán de huir al principio, que el man como que se resbala y no sé, me parece que está muy bien animado.
Y eso es algo que inclusive lo adentra uno más en el juego, ¿no? Me parece a mí.
Sí.
Yo, los personajes adentro de Inside también me parecieron increíbles. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la sirena en un pedazo, pues no sé si era una sirena, no sé qué era eso, pero en un pedazo del juego en el que uno tiene que navegar con un submarino
Sí.
y que la sirena pues lo puede coger a uno y se le mete pues a uno. No sé, hay muchos personajes que me parece que lo hicieron muy bien hecho. Es decir, por ejemplo, el de la sirena 1. El mundo como tal, como el mundo como personaje, ¿no? Que es, digamos, un pedazo del mundo cuando uno apenas empieza, que es como que uno ve el mundo como decrépito, esas fábricas gigantescamente grandes, o sea, desproporcionalmente grandes, abandonadas,
Sí.
las estructuras como dejadas pues al abandono de la naturaleza, no sé. Honestamente, a mí el mundo me parece un personaje como tal y en general es que me pareció muy bien hecho el juego, muy bien
Sí.
hecho.
Sí, pues en general me pareció, digamos, estoy de acuerdo con todo eso. Por un momento como que el mundo, pues no sé si te acordás que al principio, o sea, uno pasa una parte súper grim, súper oscura,
Sí,
y
sí.
luego como que vas entrando a la fábrica donde ya están todos o sea, como que hay una fábrica donde están pues no sé, los humanoides, las personas, lo que sea, los controlados como marchando, y
Sí.
es como en una de las únicas partes del juego donde ves a ver, colores cálidos, que es
Sí, sí,
como
sí,
que el
sí.
amanecer, no sé, lo que sea,
Sí.
y me pareció muy, como un detalle chévere de, a pesar de de toda la porquería en el mundo, todavía quedan como ciertas cosas bonitas, por así decirlo, y pues me pareció un detalle chévere y
Bueno, y lo otro es que, bueno, si están escuchando este episodio y no quieren spoilers, por los próximos 2 minutos yo creo que, no sé si van a haber spoilers, pero es que te quiero preguntar qué pensaste del final, porque el final también es muy abierto a interpretaciones, yo lo vi mucho como estilo Matrix y lo leí pues también que decía eso, que la gente pensaba que, y los críticos pensaban que el juego era como la representación de que adentro los humanoides son controlados, digamos, por una entidad X. Y de repente uno cae en cuenta que el niño está siendo controlado por una entidad superior, que es en este caso uno el que tiene el control, ¿no?
ya, pues eso en cuanto al final secreto, me parece que no queda muy claro en el sentido de que llegas a una oficina donde, o bueno, lo que a mí me pareció es que había una tercera entidad, no necesariamente el jugador. ¿Por qué? Porque si vos llegas a ese lugar donde está el final secreto, ves que había como una oficina donde habían estado haciendo como una investigación. Ves fotografías, todo el cuento al respecto. Y no sé, pues la parte del Matrix como que pues puede ser, pero me gusta más la idea de que fue como alguien que estaba dispuesta a luchar como contra el sistema opresivo, no necesariamente.
Entonces decís que no hay una entidad externa, sino que simplemente es el niño y está en un mundo completamente distópico y disfuncional.
No, pues no necesariamente el niño. O sea, sino la persona que está manejando al niño, ¿sí me entendés?
Y yo te hago una pregunta, al final es muy chistoso porque al final, justo antes de finalizar el juego, uno ve un escenario pues como construido, como una maqueta, y resulta que cuando uno se escapa y quiebra esa pared y rueda por esa loma, es exactamente la misma loma la que está en la maqueta, la loma que no rueda. No sé si lo notaste.
No, la verdad no.
Te tengo que mandar un video que lo analiza. Un video
Ya.
muy muy chévere que analiza eso. Y bueno, no me acuerdo dónde lo vi.
Pues
Ojalá lo pueda encontrar.
sí me acuerdo de la maqueta, pero no me acuerdo de ese detalle en particular, la verdad. De hecho, no me acuerdo exactamente en qué parte estaba la maqueta. Yo creo que al final, ¿no?
Sí, al final, justo
Claro.
antes, al final.
Ya.
Bueno, cuando encuentre el video te lo mando, pero
Listo.
sí.
Sí,
No sé si
lo que
quieras.
pasa es que también en ese punto, pues, me maratoneé el juego, entonces ya como que en ese punto uno está más o menos, ¿cómo
Sí, ya
decirlo?
como en autopiloto.
Sí, o sea, como que ya no, ya estás como, bueno, ya me voy a pasar el juego, no sé qué, ya vi mucho, entonces de cierta manera como que uno empieza a ignorar las cosas y empiezas como a rushear a llegar al final. De pronto si me hubiera tomado dos sesiones lo hubiera notado más.
¿Te lo pasas en una sola sesión?
Sí.
Ok. Yo creo que ese es un juego que tal vez en algún momento me gustaría repetírmelo.
Sí, pues, digamos, para mí no tanto porque no está en mi naturaleza,
Ok.
pero de pronto.
¿No está en tu naturaleza repetir juegos?
Muy pocos repito, la verdad.
¿Ni siquiera
Aunque
los de Pokémon?
no, menos, weón. Mira, los únicos juegos que yo me repito. Bueno, hay uno que es como uno de mis personal favorites, que es Mega Man X, el primero, que me lo he repetido muchísimas veces. Y por cierto, van a lanzar una colección de los X. No sé si viste esa noticia.
Sí, la
Entonces
vi.
estoy bastante emocionado para volver a jugar el X y pasármelo como en 2 horas. Los Mass Effect, me los he pasado varias veces. A pesar de que son RPGs extremadamente largos, como que siempre quería mejorar un poco el final al que podía acceder. Pues porque sabes que es como un branching narrative, entonces como que siempre puede ser un poco diferente. Y The World Ends With You en el DS, que es otro de mis juegos favoritos, que me encanta la historia, la jugabilidad, bueno, la música, todo. Ese es como uno de los únicos casos en los que me repito un juego, si lo considero como una cúspide pues del desarrollo en general.
No sé si querés mencionar algo más de Insider.
En general sí, pues estoy completamente de acuerdo, es un juego excelente, como en todos sus
Y
aspectos.
además que es muy corto y muy fácil de jugar. O sea, yo creo que todo el mundo lo debería jugar honestamente. No solamente los gamers como tales, sino que cualquier persona. Literal, es muy, como que, es muy bueno. De verdad, es muy
Sí,
bueno.
lo que pasa es que también, o sea, uno también se puede considerar que hay personas que tienen diferentes intereses en cuanto a entretenimiento y de pronto un
Sí, como en
juego,
todo, igual que
claro, en
una
un...
película, pero yo diría que todo el mundo se debería ver, por ejemplo, todo el mundo se debería ver ciertas películas. Yo creo que todo el mundo debería jugar Inside. Porque además es corto. ¿Cuánto dura el juego? ¿6 horas?
No me acuerdo, creo que como más o menos 6, 5, dependiendo de si uno se toma como el tiempo.
A ver, busco en la página How Long to Beat. No, 3 horas y media, dice. Y Main más extra, 4 horas. Y
Bueno, sí,
todos los
Matheus.
estilos, 4 horas. O sea, es muy corto,
Sí, es
honestamente.
corto.
Sí.
Sí, pero pues por experiencias cortas. Bueno, mentira, sí. Experiencias cortas, creo que ese es uno de los juegos por excelencia. No creo que haya otro juego de esa longitud que esté tan bien desarrollado como para justificar pues su compra.
Pero bueno, yo quiero hablar de algo, o sea, sí que me muero por hablar de eso, entonces no sé si quieres hablar, mejor yo quiero que me digas qué más quieres hablar de Inside. Escucha tus voice notes, qué fue lo que grabaste, qué es lo que tenés ahí guardado de Inside.
No, pues digamos que era como una descripción de las cosas que me habían gustado, pero son como 6 minutos, entonces Tal vez lo podemos dejar para la próxima vez.
Bueno, entonces yo voy a hablar de algo que me gustó mucho y te lo recomendé hace mucho tiempo y no me has querido hacer caso y por fin me hiciste caso y procediste a ser un demente y leerte como 5 libros en una semana. Y son los libros de The Witcher. Y básicamente mi historia con The Witcher, ¿cuál es? Yo conocí The Witcher 2, lo jugué, me gustó, fue chévere. Después conocí The Witcher 3 y lo jugué un pedazo y me gustó. Y dije, me voy a leer los libros por curiosidad. Y hace mucho tiempo no me gustaba tanto unos libros de fantasía como son los libros de The Witcher. Es decir, creo que desde Harry Potter no me metía tanto en un mundo
Sí.
como lo hice con los libros de The Witcher. Te lo recomendé, no me estabas haciendo caso, te lo recomendé hasta que por fin te lo leíste. Dame tu opinión, ¿qué te parecieron los libros?
Bueno, todavía estoy, me falta el último.
El último, o sea que todavía no se ha muerto.
Sí, todavía, pues lastimosamente digamos, el juego te spoilea mucho de lo que sucede. Los libros me parecieron excelentes, digamos. El formato de las short stories me gusta mucho,
Ese a mí me
más
encantó.
que el formato de, por eso te
¿De los
dije,
libros?
más que el formato de una novela larga, el formato del short story me gusta mucho porque te puedes sentar, leerlo relajado en 1 hora o 2 y te sentís satisfecho con la, pues, o sea, con
Sí,
que
porque
es
son
una
historias
historia
muy bien
individual,
hechas.
exacto, es una historia
Y son historias
individual.
muy bien hechas, muy bien construidas.
Por eso también te he empujado a que te leas el libro de Game of Thrones. ¿Qué te pasé?
Está bien, me lo voy a leer, pues me lo voy a leer. Me lo voy a
Pero
leer. Esta semana me lo leo, arranco, pues.
bueno, entonces sí me gusta mucho en esas historias, digamos, autocontenidas, donde si tú solo te lees esta, ya quedas contento. O sea, no necesitas seguir leyendo.
Y para la gente que no entiende un poco lo que estamos hablando, básicamente, ¿qué pasa? Que The Witcher son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros y va a salir un octavo, pero son, básicamente los primeros dos son, lo que está hablando Luis es que son historias pequeñas y como autocontenidas, y entonces son precuelas a los libros principales que se llaman The Last Wish, El Último Deseo, y Sword of Destiny, que es la espada
El
del destino.
destino.
Y después de esos dos, que son como cortas historias en donde se introducen algunos personajes principales de la historia, como pues Geralt, Dandelion, no sé cómo se
Ajá,
diga.
Dandelion.
Bueno,
Pues se introducen casi
básicamente,
todos, o sea, los más
ajá,
importantes, digamos.
ajá, en pequeñas historias que son bastante importantes para la historia en general, que nos lo ayuda a entender muchas cosas, no solamente de los libros, sino también de los juegos, por si ustedes los juegan. Y después de esos dos es que arranca como que la saga de The Witcher como tal, que arranca con, creo que es Blood of Elves, si no estoy mal.
Sí, Blood of Elves.
Y ahí arranca, sí. Y sí, eso es lo que hablaba después de las historias cortas, de esos dos primeros libros de precuelas, y después se arranca como con la historia ya pues de Geralt de Rivia y de Ciri, que Ciri creo que también es uno de los personajes, tal vez, yo diría que hasta más principal que Geralt en algún momento dado, ¿no?
Sí.
O bueno, tal vez del mismo calibre, por lo menos.
Sí, yo creo que, o sea, tal vez, obviamente en los primeros no, pero llega un momento en el que Ciri es más protagonista que Geralt. Y a ver, pues voy a también hacer como lo mismo que vos hiciste de explicar como mi experiencia en cuanto a The Witcher. Digamos, yo siempre tuve cierto interés por The Witcher porque un amigo de la universidad me lo había recomendado,
¿Por los
pero
libros o por los
no, por
juegos?
los juegos.
Okay.
Pero, y pues yo siendo como un amante de los RPGs y de los juegos, pues de los juegos como de fantasía, uno de mis juegos favoritos es Dragon Age Origins. Digamos que lo tuve siempre ahí en la mira, pero nunca como que me atreví. Eventualmente, en un descuento de Steam, me compré el Witcher 1 y lo probé. El Witcher 1 es un juego espantoso. Es un juego espantoso. Digamos que como que lo abandoné. Luego recuerdo que también conseguí el Witcher 2 para el Play, pues para el Xbox, el 360. Y me acuerdo que lo empecé y tenía un montón de mecánicas y me dio muchísima pereza aprenderlo a jugar. Entonces, una segunda ocasión lo abandoné. Pero ya cuando salió de Witcher 3 y viendo como toda la crítica aclamándolo como uno de los mejores juegos, pues, de esta generación y en general de los juegos, pues dije, ya es hora. Entonces, siguiendo como mi ética de jugar todos los juegos en orden, me pasé el Witcher 1. Sufrí muchas horas de andar cliqueando como un idiota con ese combate. Y descubrí que realmente es una de las sagas mejor realizadas, pues, en los videojuegos. Y luego, pues, Juan Carlos me convenció a leer los libros.
Entonces jugaste el 1, jugaste el 2 y después te pasaste el 3.
Exacto.
El 3 es un juego
Sí,
increíble,
el
amigo.
3
Es
es un
absurdo.
juego excelente en todos los sentidos.
Como sea, a nivel pues de Zelda. O sea, me atrevo a decirlo pues como medio con miedo, pero pues sí, porque es que es muy bueno.
Claro, y digamos, tal vez no es tan innovador como Zelda, pues en sus tiempos,
Sí, definitivamente no lo es, ajá.
pero digamos que es como una conclusión al desarrollo de muchísimos otros juegos, como que incorpora de manera excelente todo lo que tiene que incorporar. Ninguna cosa, pues me pareció a mí que ninguna de las mecánicas se sienten forzadas, ni que el contenido es puro filler, que pasa mucho en los juegos
Total,
grandes de ahora.
total. Y yo creo que más que innovación es más que la parte de la memorabilidad. Es decir, es un juego muy memorable por la construcción del universo que crea, ¿no? Por los personajes que introduce, por los sitios, por las misiones, por la historia, es decir, como el conjunto de todo. Me parece que es un juego que, como que probablemente dentro de 5, 10 años, siga, 15 años, siga siendo muy relevante en el sentido de que es un juego muy bien
Sí,
hecho.
y que mucha gente va a tener en cuenta como una marca de excelencia.
Ajá.
Y esa excelencia, pues yo creo que mucha se basa en que en los libros desarrollaron un universo muy bien,
Sí, totalmente
muy
de acuerdo.
bien, a ver,
Sí,
muy
pues un universo
concisos
muy
y
bien creado y
exacto.
conciso y sí.
Y la verdad es que los personajes son muy, o sea, son muy diversos, son muy interesantes y
Y
digamos.
algo que yo te mencionaba, vos, que espera, te interrumpo, que a mí me gustó mucho The Witcher también, porque por ejemplo Game of Thrones y Lord of the Rings yo nunca pude meterme porque son tantos personajes que les pierdo, digamos, el gusto porque son muchos y ya no sé cuál es cuál y le pierdo la importancia. Mientras que The Witcher se centra en ciertos personajes, pero los construye tan bien que uno como que se adhiera a su historia, a su universo y a su mundo. Y en últimas, pues yo a mí me pasaba que yo, por ejemplo, buscaba un personaje, entonces lo buscaba como en el Witcherpedia, se llama como el Wikipedia de The Witcher. Y entonces buscaba su historia y sus orígenes, y entonces de qué mundo venía. Y como que entonces me meto más y más y más y más en ese universo como tal.
Sí, la verdad, o sea, sí, ese es como el bonus, o bueno, uno de los plus que tiene esta serie, es que, a diferencia de Game of Thrones o de esos, es que se centra mucho en unos personajes y los desarrolla muy bien, y pues uno como que le va cogiendo cariño a esos personajes, o odio, pues dependiendo
También,
de qué personaje sea.
también, y el mundo también me parece que el mundo es muy bien construido, el mundo como tal.
Sí, pues, o sea, tiene muy bien establecidas como las reglas.
O sea, el universo, como que uno se
Claro.
ubica muy bien, como que digamos, el mapa mental que uno se hace, entre comillas, ¿no? Que es como dónde quedan los sitios, cómo son, cómo es la gente, las costumbres, como que todo ese universo que yo diría, por ejemplo, pues a mí me pasó, por ejemplo, cuando me vi Star Wars, que es todo un universo detrás de la saga, de las películas. Y lo mismo con Harry Potter, ¿no? Que después no solamente Harry Potter y el castillo, sino que tal vez las aldeas cercanas, la magia, todo. También me pasó lo mismo con The Witcher, como decía al principio, yo hace mucho tiempo, creo que desde Harry Potter no me metía tanto en un universo, un libro, y me sentía como. O sea, que me gustara tanto desde ese momento, hace mucho tiempo no me pasaba eso con unos libros y menos con una saga de libros.
La verdad es que, bueno, a mí, yo ya te lo he dicho, a mí me encantaron los libros de Game of Thrones, entonces yo sí ya no llevaba tanto tiempo. También me leí los de Harry Potter en su tiempo como un niño adicto a su cocaína. Y la verdad es que sí tiene como todo lo que necesita una saga fantástica para ser exitoso, pues. O sea, la verdad es que, pues, una de las grandes fallas de algunas de las cosas fantásticas, y creo que en eso es que Game of Thrones ha tenido tanto éxito, es construir personajes muy, muy humanos, pues con muchas falencias y todo el cuento. Y digamos, en las novelas de Witcher constantemente, pues vemos que Geralt está en sus reflexiones y en sus discusiones de si es humano o no, pues a pesar de que teóricamente él no es humano, como que siempre se encuentra en esa zona gris, intentando, A ver, demostrarle su humanidad al resto de humanos que pues no lo consideran a él como una persona, pues, sino una monstruosidad, una aberración. Entonces,
Sí. No, cosa que yo diría que, o sea, como que los que nos están escuchando se los recomendamos muchísimo que los lean. Lastimosamente, yo los estaba buscando en la Nacional, no están todos completos. No sé si los hayan traducido todos al español, pero pues si saben inglés, de verdad se los recomendaba. La traducción es muy buena, me pareció muy buena, la verdad. Aunque pues obviamente yo no sé polaco, entonces no sabría qué tan buena es, pero pues he
Sí.
visto reseñas y aparentemente es muy buena. Y lo que me parece muy chévere es que van a sacar una serie. Ojalá, tengo los dedos cruzados, mejor dicho, ojalá no la embarren, pero van a sacar una serie original de Netflix,
Sí.
de The Witcher. Y pues, ¿por qué digo ojalá no la embarren? Porque ya pasó con Marco Polo, yo le tenía unas esperanzas altísimas y resulta ser una serie completamente perversa.
Ya.
Entonces, ojalá no lo embarren, que consigan buenos personajes, que consigan un buen scriptwriter, un buen director, por favor no la vayan a embarrar, porque además puede catapultar también la fama de esos libros que de verdad vale, yo pienso que vale mucho la pena que la gente lo lea. Y qué pasó con Game of Thrones, que Game of Thrones fue pues el huevo o la gallina, primero fue la gallina en este caso porque Game of Thrones fue la serie muy buena que catapultó la fama de los libros.
Sí, sí, yo también, digamos, opino lo mismo. Incluso estaba, pues en estos días estaba viendo como quién era el posible cast de Geralt. Creo que ya está definido.
¿Quién? No me digas, ¿quién?
No me acuerdo cómo se llama el actor. No
En
es.
dónde ha actuado? No me digas que es Mads Mikkelsen.
No, no es Mads
Ah,
Mikkelsen.
bueno, gracias a Dios, gracias a Dios.
Espérate, no me acuerdo. Creo que era un persona, creo que era un man de los que había actuado en Vikings, si no estoy mal.
Ok, puede ser. Y no te
Pero
acuerdas de nada más.
no, no estoy tan no me
Y
recuerdo
no han
bien.
dicho nada de cuándo la sacan ni nada, ¿no? No.
Leí que en 2017, al fin, pues en diciembre ya habían como empezado a escribir el pilot. E incluso si te metes a Netflix ya está ahí como Netflix Original The Witcher. Pero
Ah, ¿en serio? Yo
no
no lo he
tiene
visto,
nada.
no tenía
No,
ni
pues lo
idea.
acabo de buscar y aparece en eso. Ya no encuentro bien la noticia, pero estoy seguro de que había visto a. Ah, bueno, la verdad, como que toda la información está como medio shady. Pero me parece que ya había visto que habían definido a un actor. Pues sí, ojalá, la verdad es que pues tiene para hacer una muy buena serie.
Ah, Lauren S. Schmidt-Hissrich es una productora y screenwriter y es la productora ejecutiva de The Witcher. No dice qué ha hecho.
Ya.
Ha escrito para The West Wing, o sea, bueno, pues tal vez es buena, ojalá.
Pues The West
Sería
Wing
muy
en
chévere.
su tiempo fue como
Sí,
la.
fue muy buena, sí.
Sí.
Y ha producido shows Private Practice, Daredevil, The Defenders, bueno, ojalá. O sea, yo honestamente prefiero que sea más el estilo por Game of Thrones y menos por el estilo como del superhéroe que hacen mucho como la parte de Marvel y eso, por ejemplo, con. Bueno, no sé, tocará esperar, no, no quiero decir
Claro,
nada, espero que sea muy buena.
sí, toca esperar. Digamos que, bueno, no sé, o sea, el éxito del show va, pues no sé, va a ser un poco más difícil porque como que en Game of Thrones, como que la intriga es más grande en cuanto a los conflictos políticos y en The Witcher es más como
Sí, la historia del personaje como
exacto,
tal.
las cosas personales de Geralt. Pero pues también trae sus pedazos de intriga política, que es bueno, y ojalá sí, pues nos traiga más contenido de algo que ya nos encanta. A mí, la verdad, lo que más me gusta de la fantasía, más allá de los personajes o de las historias, es como el mitos. Entonces, pues digamos,
¿El qué?
el mito es como los monstruos, de dónde
Ya,
salieron, los
o sea, sí, como
dioses.
el background de todo, como el
Ajá,
universo.
sí, el universo. Entonces, y The Witcher es, pues, me gusta bastante, está entre mis favoritos y ojalá, pues, logren que tenga éxito.
Pero bueno, yo creo que con eso
Vamos terminando.
terminamos este episodio, ¿sí?
Sí, se nos extendió un toque.
¿Se nos extendió? No, pues yo creo que está bien. Vamos a ver de cuánto sale. Eso lo va a cortar. Pero bueno, sí, yo creo que con eso vamos terminando el episodio de nuestro show sin nombre. Y bueno, nosotros sí tenemos nombre. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
Yo soy Luis Montaña.
The Mountain le decimos, Game of Thrones. Sí, en verdad no le decimos así, pero bueno.
También le aplasto los cráneos a la gente.
Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y espérenos pronto. Bueno, ni siquiera les puedo decir cómo nos pueden buscar, de hecho. Cuando sepamos el nombre, lo diremos en el próximo episodio y ahí les diremos cómo nos pueden encontrar. Muchas gracias a todos.
Bueno, gracias a todos.